Zacarías capítulo 9. Zacarías 9. El pueblo ha sufrido muchas humillaciones como prisioneros en Babilonia. Y antes conocieron lo peor del hambre y de la guerra. Y regresando a sus tierras no era nada fácil, porque la gente que ya estaban ahí estaban en su contra, como se descubre en el libro de Nehemías. La situación pudo inspirar el desánimo hasta en los hermanos más fuertes. Pero Dios tenía un futuro maravilloso para ellos, como tiene para ti y para mí. Y para convencerlos, en el mensaje de hoy, entraba en exhortaciones aún más profundas de las que hemos visto antes. Versículo 1. La profecía de la palabra de Jehová está en contra de la tierra de Hadrach y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. Esta parte va a hablar de ciudades al norte de Israel que han portado como angustiadores del pueblo santo. Dios estaba ahora hablando de lo que sabía sobre la historia del mundo, porque Dios ha planeado la historia del mundo. En el libro de Daniel se hablaba de una estatua que representaba primeramente a Babilonia, después Persia, Grecia y finalmente Roma. Todos estos imperios iban a venir porque esto era el programa de Dios para esta parte del mundo. Después de Zacarías, vino Alejandro el Magno, alguien que era un emperador que muy famoso en toda la historia del mundo, iba a levantarse y atacar a muchos de los vecinos de Israel. Y después de Cristo, San Pablo iba a venir estableciendo la fe precisamente ahí en Damasco. Dice en Hechos 9:22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Versículo 2. También Hamat será comprendida en el territorio de este. Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Todos estos lugares eran en la zona norte de Israel e iban a caer bajo Alejandro. Tiro y Sidón eran ricos, astutos, pero no importa cuando Dios está en tu contra. 3. Bien que Tiro se edificó fortaleza. Tiro tenía una isla en el mar. Era casi imposible llegar, tenía muros muy grandes. Buen que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo en las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío y ella será consumido de fuego. Se cree allá en el mar, es imposible morirse por fuego, pero Alejandro tenía sus planes. Como sabios comerciantes del mar, estas ciudades de la costa prosperaban por mucho tiempo, pero con la venida de Grecia iban a perder hasta su fortaleza en el mar. Los soldados del gran general llenaron el agua con rocas, es algo muy famoso en la historia, formaron como un camino para alcanzar a la isla de fortaleza. Y aunque es muy famoso ya, siglos antes, el profeta reveló todo para animar al pueblo de Dios. 5. Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Estos eran lugares más débiles, más al sur de los ricos, Pero cuando vieron los ricos, los muy ricos en el norte, que eran como una protección del área, cuando vieron los poderosos cayendo, sabían que no había esperanza alguna para ellos. 6. Habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Los filisteos, si conoces tu Biblia, han sido una molestia para los judíos por gran parte de su historia. Pero ellos iban a estar reducidos a casi nada. 7. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Y quedará también un remanente para nuestro Dios. Y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el jebuseo. Estaba hablando de hasta alguno de estos filisteos iban a convertirse a la fe. En fin, no serían más amenaza al pueblo santo, sino que el pueblo santo iba a crecer. Pero si todos estos vecinos iban a caer bajo el emperador de Grecia, ¿qué iba a pasar con los judíos que vivían en medio de todos ellos? La respuesta está en versículo 8. Entonces, acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. La historia aquí es muy bonita. Vino Alejandro, el conquistador de casi todo el mundo. Vino a Jerusalén para cumplir su conquista. Pero salió a él, sin temor, salió a él el sumo sacerdote de los judíos, en todas sus túnicas de regalia. Y el general se inclinaba a él. Es que supuestamente Alejandro ha tenido una visión de Dios, llevando las mismas túnicas. Y por eso era muy suave con el pueblo de Dios, muy respetuoso, mientras este rey andaba aplastando a todos los vecinos alrededor. Punto profundo de ánimo en el mensaje de hoy. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero lo que sigue es aún más grande en términos de un ánimo profundo. Y voy a dar la pregunta, si alguien sabe de lo que está hablando. ¡Alégrate mucho, hija de Sion! ¡Da voces de júbilo! Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¿De qué está hablando? Así es. Justamente en tiempo tenemos el texto famoso del Domingo de Ramos. Cuando ya viene en 2 días. Esto no era mi plan, hermanos, pero obviamente era el plan de Dios. El profeta está presentando los ánimos más profundos. Y no hay ánimo más profundo que este. Cristo llegando a su ciudad. Otra vez 9. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y si no reconoces este texto de sus estudios del Nuevo Testamento, viene de Mateo 21. En Mateo 21, 1 a 5, habla precisamente de esto Domingo de Ramos. Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, ¿qué profeta? Zacarías, el profeta de hoy. Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Antes que nada, vino sobre una asna y no sobre un gran caballo. ¿Pero por qué? Dice también aquí que vino como una persona humilde. Hermanos, era ilegal para los reyes de Israel multiplicar caballos. Salomón lo hizo, pero no era correcto. Cuando los reyes tenían muchos caballos, se pudieron fácilmente poner su fe en ellos como armas de guerra. Cristo no vino para batallar empleando las armas militares. El reino de Cristo es diferente. Tenemos guerra, sí, pero nuestra guerra no es con armas carnales. Segundo de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, y esa palabra milicia quiere decir guerra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por mucho tiempo el pueblo no han tenido un rey de descendencia de David. Muchos de esos profetas dicen en el año de tal rey de Babilonia o de un rey de Persia, no estaban bajo un dominio de su propio rey. Pero todo esto iba a cambiar con Cristo. Otra vez 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El pueblo esperaba esto ya por siglos. Pero cuando Cristo finalmente llegaba, no vino como el pueblo esperaba. Porque como muchos en nuestros tiempos no estudiaban sus Biblias con profundidad. Por lo tanto, esperaba un líder militar o hasta un líder violento. 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Muchos estaban equivocados entonces y muchos están equivocados ahora. Muchos creen que el reino de Dios se avanza con armas carnales, con tanques, con bombas. Cristo vino como príncipe de paz. Cuando los países cristianos vivían en la obediencia, no mandaban soldados a otras partes, sino que se mandaban misioneros bajo mucha oración y hasta bajo ayuno. Y así se pueden extender el dominio de la fe. Cuando olvidamos de esto y ponemos nuestra confianza otra vez en los ejércitos carnales, tenemos que caer otra vez bajo la disciplina fuerte del Señor. 11. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. todos los sacrificios de la Biblia, de animales inocentes, estaban anunciando la sangre preciosa de Cristo Jesús, que realmente traía la salvación del alma. Y muchos van a estar pensando, hermanos, en esto en la semana que viene. Tal vez toca a ti hablar con ellos. Los fieles del Testamento Antiguo pudieran ver algo de esto por medio de sus sacrificios de animales inocentes. Ellos miraban al futuro, a la sangre de Cristo que iba a estar derramada. Nosotros miramos atrás, a lo que ya ha pasado. Pero en todo caso, sin sangre no hay redención alguna. Si alguien quiere leer Hebreos 9:22, un verso importante. Muchas gracias, Cristina. Así que el profeta en este capítulo sacaba los ánimos más profundos que existen para el hombre de la fe. 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Cuando Job estaba restaurado, tenía el doble de lo que tenía antes. Y Dios está haciendo el mismo con su pueblo. Cristo siempre era la fortaleza, la gran fortaleza de esperanza, aun cuando estamos prisioneros de momento por las circunstancias. Hay una expresión extraña aquí, hablan de prisioneros de esperanza. Pero Dios no te va a dejar, hermano, hermana, bajo las circunstancias. Tiene que confiar en su promesa. 13. Porque he entesado para mí a Judá como arco. E hice a Efraín su flecha. Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Y te pondré como espada de valiente. Un poco misterioso, pero está hablando de cosas históricas. Esto habla de lo que pasó con unos malvados de Grecia después de Alejandro. Vino uno en particular en los tiempos de los Macabeos, y estudiamos ya esto en el libro de Daniel. Es que los hebreos eran firmes en contra de sus opresores. Era aún durante el Testamento Antiguo, y por eso se empleaban tácticas militares para conquistar a sus enemigos. Te puedes ver claramente en el texto que se habla de los hijos de Grecia. Y un gran problema es que cuando Cristo vino, un poco más tarde, como un rey auténtico, hijo de David, muchos esperaban otra campaña militar, como con los Macabeos. Los judíos hasta la fecha celebran Hanukkah de lo que pasaba en su victoria. Entonces esperaban algo como esto, pero esta vez en contra de los romanos. Es que simplemente no entendían la naturaleza del reino de Cristo. Ellos, como muchos en nuestros tiempos, tal vez la mayoría, no estudiaron lo que sus Biblias actualmente decían. Y por lo tanto, estos judíos pudieran empezar la semana gritando, ¡Hosana al Señor! Y terminar la Semana Santa gritando, según Juan 19:15, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Muy diferente en una semana. Pero hermano, esto no era ningún accidente, sino que todo tenía que pasar así para salvar a ti y a mí. 14. Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Hermanos, estamos predestinados a ganar nuestras batallas, pero tenemos que reconocer siempre que la batalla es del Señor. Y por lo tanto, para Él es toda la gloria y toda la victoria. 15. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomado de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Esto está hablando de una gran abundancia para comer y hasta para sacrificar. Tenemos que recordar que el pueblo estaba acostumbrado a una gran escasez de todo. Y por eso necesitaban un ánimo más profundo, porque Dios quería cambiar todo esto. 16. Y lo salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema será enaltecido en su tierra. Esto básicamente dice, hermano, que si tú estás viviendo fielmente para el Señor, que vas a terminar como una joya preciosa en la corona del Señor. O sea, como parte de su gloria. Ahora llegamos al último versículo 17, en que hay a veces un poco de confusión. Porque, ¿cuánta es su bondad? ¿Y cuánta su hermosura? Esta parte es muy fácil. El trigo alegrará a los jóvenes, y el vino a las doncellas. Bueno, cuando dice que las doncellas iban a estar alegre por el vino, no estaba invitándolas a caer en la inmoralidad. Es que estaban acostumbradas a pensar como los muy pobres. Es que vivían por muchos años bajo escasez, tanto que muchos ni sabían si deben de casarse y formar familias con tan pocos recursos. Cuando vino era disponible, era muy raro. Y solamente para los de la edad más avanzada. Si hasta había vino para los más jóvenes, era símbolo de la abundancia y nada más. Pero el punto es que los jóvenes no deben de dudar de que Dios estará con ellos para levantar sus familias con hijos, para seguir extendiendo el reino de Cristo con la ayuda de Dios. Y llenos del más profundo ánimo, confiando en el Señor y no en ellos mismos. Bueno, eso es el capítulo. Ahora unos puntos de conclusión. Hermanos, cuando Cristo vino a Jerusalén para la primera Semana Santa, se terminó con los poderosos en su contra. Se terminó como un rey muerto, y asesinado como un criminal. Pero nada de esto ni era un accidente ni un fracaso. Es imposible para Cristo fracasar. Cristo tenía que estar rechazado, burlado, asesinado. Todo esto seguía exactamente lo que Dios ha planeado desde el principio. Vamos a terminar en Hechos 2:22. Hechos 2:22, día de Pentecostés. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que simplemente quiere decir, era el plan de Dios, prendiste y mataste por manos inicuos. Aún así, ellos eran responsables. Crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Todo pasó exactamente como el Padre lo ha planeado. Ahora bien, en conclusión, la muerte de Cristo era fea, feo, claro, era muy feo. Pero esto era para mostrar a ti qué feo es el pecado. ¿Qué hizo tu pecado al Señor? Y ojalá poner en ti un poco de rechazo o hasta un odio por el pecado, no solamente por el pecado de otros, sino por tus propios pecados. Los más íntimos, los más favoritos, los más secretos. Y si el Espíritu Santo te ha tocado por esta palabra y tu deseo es entrar en la Semana Santa odiando a tus propios pecados y hasta rechazándolos, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias por ese mensaje, Señor, un poco histórico, pero bien claro por el tiempo en que estamos entrando, Señor, en que muchas personas alrededor de nosotros estarán mirando videos y pensando en tu muerte y tu resurrección. Úsanos, Señor, para animar a otros a caminar fielmente contigo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.